Radio Sintonía 30 aniversario.
Entrevista al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el viernes 28 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, desde la Casa Museo Unamuno, en Puerto del Rosario. Relaciones con Marruecos, prospecciones petrolíferas, ley del suelo. Estas y otras cuestiones serán abordadas en Radio Sintonía con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
30 años de radio, con criterio propio.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, en un lugar totalmente diferente con respecto a los anteriores. Cada programa va teniendo su lugar correspondiente. Y bueno, pues en este caso, celebrando nuestro 30 aniversario, hemos querido desde el principio, el equipo de Radio Sintonía, la familia de Radio Sintonía, hemos querido huir de la celebración tradicional de las papas fritas, que queso y el pisco vino, y hemos querido pues hacer valer esos 30 años que lleva Sintonía ya en antena. La emisora decana de la isla Fuerteventura cumple 30 años, y su equipo también. Y en este caso, pues queremos aprovechar, y que no pase en balde, queremos aprovechar para, mezclando lo que ha sido esos 30 años también con la actualidad, y dejando un documento que hasta ahora no lo habíamos hecho, pero comenzamos en este tercer programa con Fuerteventura Televisión a recoger todas estas imágenes, porque bien merece la pena, como ha pasado en los dos programas anteriores. Y así lo diríamos, Richard. Dos programas anteriores, que el primero fue la primera vez que se reunían en una misma sala los siete presidentes vivos del Cabildo Insular de Fuerteventura, desde la etapa democrática, o sea, de todo lo que es la etapa democrática, a excepción de Ildefonso Chacón Negrín, gran presidente de este Cabildo. El segundo fue quizás hasta más interesante, más emotivo, porque intervino todo el público. Se nos ocurrió decir, si alguien quiere intervenir, intervino todo el público. Ahora le llaman emprendedores, en aquel momento era gente que se lanzaba a una aventura importantísima. Y bueno, pues conservan todavía esa empresa. Y viene a representar, si no que me corrija nuestro cronista oficial, viene a representar en la actualidad, han representado más, pero más de 5 o 6 mil empleados en la isla de Fuerteventura. Si unimos a Padilla, a Parque La Rajita, la Bandería Morales, estamos hablando de que cada uno pues tiene un número importante de personal. O sea, fueron emprendedores de aquella época, pero en la actualidad sigue siendo la economía de Fuerteventura, a pesar de que vivimos prácticamente de turismo, pero están totalmente ligados a ello. Hoy damos un giro al programa. Y hoy queremos hacerlo con alguien que, si tuviera que destacarlo en su papel, pues yo creo que en estos micrófonos, como los micrófonos de otros medios, pero en estos, que son los que nos ocupan, es el presidente que más ha acudido a la isla de Fuerteventura para participar de programas, además, con los tres compañeros que hoy estamos aquí. Con Tero Brito, cronista oficial de la isla de Fuerteventura. Buenos días, Tero.
Buenos días.
Con José Yuarma, director de Fuerteventura Televisión. Buenos días.
Buenos días, Santiago.
Y bueno, pues en este caso no solamente ha venido para estar en programas como en nuestro análisis y someterse sin guión nunca a la participación, sino que además yo tuve el placer de conocerle por primera vez cuando era candidato a candidatable o candidatable a candidato, ¿no? En aquel caso todavía no sabía si dentro de su propia organización iba a ser candidato y estaba recabando los apoyos en las distintas islas. Era por ese entonces alcalde de La Laguna. Por tanto, es algo que viene marcando de alguna manera toda esta etapa democrática del Parlamento de Canarias o de la Presidencia de Canarias, junto con Manuel Hermoso y con algún otro más. Bueno, pues han sido primero alcalde y luego presidente. Marusa nos hace un pequeño recorrido, porque yo creía que en este caso la Sintonía empezó al final de una legislatura que comenzó, primero, gobernando Jerónimo Saavedra, la única vez que gobernó. Una moción de censura, no era todavía Coalición Canaria, era la AIC, una moción de censura trasladada desde Madrid Meliá, Castilla, Parmaseña, a dos personajes de esta isla, Honorio García Bravo y Antonio, el alcalde de Yaiza y San Bartolomé. Los dos venían como aquellos de Caiga quien caiga, con gafas de sol. Dicen que detrás escondían un moretón, pero los dos vinieron juntos en el mismo vuelo porque se habían ido a refugiar allá para no participar de la votación. Al final era retirado de la presidencia, en este caso Jerónimo Saavedra, y ocupaba esa presidencia el primer alcalde insurrealista. En aquel momento no era nacionalista, Manuel Hermoso, que para suerte, aún está entre nosotros, para suerte en alguna ocasión, en algún debate del Parlamento no lo encontramos, y para suerte, bueno, pues fue un hombre que se reía con las murgas, y la gente se reía de que las murgas se reían de él, y no era así. Pero fue un hombre cercano, fue un hombre próximo, a quien admiro particularmente mucho, y eso es un sueño de vida. Luego Marusa le continuaba.
Buenos días, Santiago. Buenos días. Buenos días a las personas que están en esta sala de la Casa Museo Unamuno y buenos días también a los oyentes de Radio Sintonía. Rápidamente voy a hacer un seguimiento de las distintas legislaturas y de los presidentes que han estado al frente de las mismas. Vamos a partir del año 91-95, donde compartieron la tercera legislatura Jerónimo Saavedra y Manuel Hermoso Rojas. La cuarta legislatura la continuaba en solitario Manuel Hermoso Rojas. Le seguía en la quinta legislatura Román Rodríguez. Saltamos a la siguiente, donde ya entraba Adán Martín, concretamente estamos hablando de la sexta legislatura, en el año 2003-2007. Vamos a recordar que partíamos de la legislatura tercera, en los años 91-95. Como les decíamos, Adán Martín completaba esa legislatura 2003-2007 y seguidamente accedía a la presidencia del Gobierno en la octava legislatura Paulino Rivero, que estuvo al frente del Ejecutivo Regional desde el 2007 hasta el 2015. Seguidamente le correspondía a nuestro invitado el tomar las riendas del Gobierno de Canarias en la novena legislatura, concretamente entre el año 2015 y el año 2019. En la legislatura décima se hacía nuevamente el Partido Socialista con la presidencia del Gobierno. Recuerden que ya en la primera legislatura la obtenía Jerónimo Saavedra y han tenido que transcurrir bastantes legislaturas para que Coalición Canaria, las AIC, en fin, los nacionalistas que estaban englobando esas siglas perdieran la legislatura. La perdían concretamente en el año 2019-2023 y accedía a la presidencia Ángel Víctor Torres por el Partido Socialista. Y finalmente estamos en la 11ª legislatura y al frente nuevamente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
Bien, pues, como decíamos, Jerónimo Saavedra, moción de censura, entra Manuel Hermoso, repite Manuel Hermoso como presidente. Luego viene ese momento en el que se está conformando Coalición Canaria, AIC, Coalición Canaria, y en este caso, pues, por un rebote. La verdad es que su vida política siempre ha sido un rebote, ha sido algo llamativo, algo interesante. Román Rodríguez, ¿no? Pasaba por ahí y Olarte, en una perreta, pues le propone a él, ya que no lo dejaban ser a él. Román Rodríguez se caracteriza básicamente por que yo recuerde, con respecto a la isla Fuerteventura, en que un día se nos planteó aquí, en el antiguo Centro de Salud, anunciando la subida de impuestos al tabaco por el problema que incidía en ese momento en Canarias con el cáncer del pulmón. Juró y perjuró que todo el dinero recabado iría al cáncer de pulmón. Dicho esto, se cerró el Sabinal. Nos quedamos sin centro para el pulmón. Es algo que sencillamente pasa y no lo narramos nosotros, ni en fe ni esas cosas que ahora se dicen por España, ¿no? Son sencillamente realidades. Después de Román Rodríguez, bueno, pues vuelve, en este caso, le toca a Adán Martín. Hombre, Adán Martín es un punto, un antes y un después. Y creo que la primera conversación que tuvimos, el presidente actual y yo, tras aquel evento de precandidato en el Alfredo Grau, pues precisamente hablábamos y él preguntaba por la gente que formaba parte de su equipo, Daniel Cerdán, hoy comisionado, bueno, ya no, ya no. Pero sí estaba Barroso Dávila, y bueno, pues aunque era compañero de partido, aquella situación en aquel momento era un poco extraña. Adán Martín fue un visionario, Adán Martín fue un gestor. Adán Martín no solamente fue un presidente de un cabildo, sino que para esta isla en particular, bueno, pues fue quien programó lo que todavía conocemos como Eje Norte-Sur, y no sé si yo veré a mis bisnietos, pero el Eje Norte-Sur seguro que no, porque desde esa fecha se programaba, y él hablaba de un puente sobre el mar que uniera las Islas Canarias, y casi lo ha conseguido, pero en Fuerteventura todavía le quedan muchas piedras por retirar, muchas montañas por romper para poder conseguirlo. Luego ya viene, si no me equivoco, 2 años de Paulino Rivero, que yo me van a permitir que con la edad que tengo y los 30 años que estamos celebrando, pues puedo obviar eso porque sería para mí salpicar la casa de Unamuno. Y no, para mí son 4 años a olvidar, sencillamente. Ahora se dedica, creo que al fútbol, y al equipo le va mal también. Ya le fue mal a Canarias, le va mal también al Tenerife. Y por último, no llega Fernando Clavijo. Está en una legislatura. Le sucede luego en otra legislatura, en este caso a Ángel Víctor Torres, a quien le deseamos una pronta recuperación. Y bueno, pues en este caso, Fernando Clavijo, en aquella legislatura y en esta siempre ha habido algo, a mí particularmente, siempre desde mi punto de vista, ahora mis compañeros podrán exponer el suyo. Desde mi punto de vista, Fernando Clavijo ha sido quien ha abierto la posibilidad de que las islas menores, mal llamadas menores, tengan la máxima representación, ya primero en los altos cargos y en esta legislatura en el Consejo de Gobierno, en el Salón de Consejo de Gobierno ese que está justo su despacho en la sede de Tenerife o Las Palmas, y en este caso, bueno, pues es quien más ha creído en la presencia de las islas menores, algo que yo creo que ya eso solo le marcaría, pero sería injusto, ¿no? Hay un tema que tiene que ver mucho con Fuerteventura, que es la inmigración, no solamente por lo que nos llega por avión. Es la peor, es la mayor, es la que más nos está perjudicando. Y España además tiene convenios con países como Colombia, que con que te escondas en una habitación 2 años, al salir tienes todos los derechos de alguien que ha nacido aquí, en nuestra tierra, al margen del resto, que no consigue esas mismas oportunidades. Pero la inmigración nos hace pensar, a mí me hace pensar, lógicamente, en que estamos viviendo una situación que vivimos en Fuerteventura, porque esto es 30 años de historia, desde 1995 hasta ahora. Fuerteventura se vio sola. Las islas ninguna atendió a Fuerteventura. Ninguna acogió un crío. Ninguna acogió un inmigrante. Debajo del escenario de la Plaza de la Paz se hacinaba a la gente porque ya no había hueco donde meterlo. Lo de Arguineguín fue una tontería, porque aquí no se veía, aquí los escondíamos para resguardar luz del sol. Y yo digo que la historia se vuelve a repetir, se está repitiendo, desgraciadamente, se está repitiendo. Y ahora es toda Canarias y aquellos más lejanos los que están sufriendo esa situación. Y a eso se ha dedicado en esta segunda legislatura por completo nuestro presidente, que hoy nos acompaña, como también se ha dedicado a algo importante, que hace tiempo somos europeos, pero nunca había habido un presidente que se preocupara tanto por hacer valer que aquellos que nos defienden y asumen que somos islas y territorios lejanos, como son las regiones ultraperiféricas, bueno, pues él se ha encargado de participar, está pendiente. Solo diría que son los tres temas que ahora más le ocupan muchos, ¿no? Acabamos de salir del debate de esta nacionalidad y le ocupan mucho, pero la inmigración en este caso, el tema de la Unión Europea y el tema, en este caso también de todo lo que es el crecimiento de Canarias, son los temas que me han preocupado. Fernando Clavijo, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días y un placer estar aquí en esta casa de Unamuno, pero compartiendo estos 30 años contigo y todo tu equipo, Santiago. Un auténtico placer.
Bueno, yo no sé qué. Bueno, no es nuevo para Fernando venir hasta para el presidente venir hasta la Isla Fuerteventura muy de mañana y hacer correr a toda la organización atrás, o sencillamente solo con su equipo recorrer la Isla Fuerteventura. Grandes retos tiene Fuerteventura, pero ¿cuáles son aquellos temas que más le preocupan ahora mismo y que usted comentaba en el debate de esta nacionalidad?
Bueno, la verdad es que efectivamente tú hablabas de la migración. Además, esta es una isla que en el 2006, bueno, la primera patera que llegó a Canarias hace 30 años también, en agosto, fue a Fuerteventura, ¿no? Y a partir de ahí esa relación con la inmigración se ha ido sucediendo, ¿no? Creo que afortunadamente no solo pudimos conseguir con la política útil modificar el decreto con un decreto ley, el artículo 35 de la ley de extranjería, sino que, bueno, que hace dos días el Tribunal Supremo le venía a dar la razón a las reivindicaciones que desde Canarias llevábamos haciendo, ¿no? Con una medida cautelar, yo creo que sin precedentes y por unanimidad de toda la sala. Con lo cual yo creo que este asunto, si ya desde el punto de vista político, pero también desde el juzgado, le han dicho al Estado que tiene que hacer su tarea y que no puede dejar a Canarias sola, yo creo que eso ya lo vamos encarrilando, ¿no? Y luego hay un asunto que tú hablabas y que afecta notablemente a Fuerteventura, que es el crecimiento demográfico, ¿no? La otra migración, la que nos viene por nuestros puertos y aeropuertos, y el crecimiento demográfico que en un momento determinado está empezando, pues, a generar grave extensión de la vivienda, como es público y notorio en esta isla. Está generándose problemas de tensión incluso con un modelo turístico que está boyante, generando mucho empleo y mucha riqueza, pero que tenemos que hacer compatible con nuestra forma de vida, ¿no? Y ese es un reto importante que, como bien has dicho, habrá que librarlo en Europa, habrá que librarlo en Madrid, y tendremos que tener unidad en Canarias para tener la fortaleza suficiente para cambiar las cosas.
Terrorito.
Sí, no, lo que los temas que han abordado, que han tocado ya.
El micro pongo.
Sí. Usted acaba reciente, no sé si hace una semana, 10 días, 15 días, acaba de hablar de una posibilidad de que, por ejemplo, el caso de Fuerteventura, que el crecimiento poblacional es desproporcionado, ¿no? Y aparte de eso, la cantidad de gente que va viniendo de fuera, que creo que ya es un tercio somos los nacidos en Fuerteventura y el resto no, pues han nacido en otro sitio, y no significa que los que están aquí no los consideremos, pues, majoreros también, ¿no? Pero usted ha visto una posibilidad de que una ley de residencia, de la que yo me declaro, pues, comparto, que hay que ir a una ley de residencia, algo, para frenar el crecimiento tan desmesurado poblacional de Fuerteventura, y no solamente de Fuerteventura, supongo que en el mismo caso está Lanzarote, estará Gran Canaria y Tenerife, ¿no? Las Islas Verdes.
Sí, efectivamente. Hay precedentes en Europa, es decir, es algo que determinados territorios en la Unión Europea, porque siempre los detractores dicen, no, es que eso no es posible, la Unión Europea va contra los principios. No, nosotros hemos hecho un estudio jurídico, nos gusta trabajar en el gobierno con rigor, ¿no? Y hay islas de Dinamarca, Malta, o sea, hay precedentes en la Unión Europea donde la fragilidad y la dimensión del territorio, pues, hacen necesaria que se tomen determinadas medidas, pues, un poco para penalizar la llegada de residentes o inclusive la compra de viviendas por parte de extranjeros, ¿no? Con lo cual, ese estudio. Es cierto que eso se negoció cuando esos países entraron en la Unión Europea, en esa negociación, Finlandia, en la entrada. Nosotros entramos en la Unión Europea de los 13, no de los 27 que somos ahora, y por lo tanto, y además somos región ultraperiférica, y por lo tanto creemos que es posible y perfectamente legal renegociar esas condiciones para proteger un territorio frágil que ya el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea nos reconoce con esa condición de región ultraperiférica. Ahí el Estado, el Gobierno de España, esto va a durar unos años, esto ojalá pudiese ser, pero creo que va a ser una batalla que tenemos que librar, y es una batalla que tenemos que librar por el futuro de las islas y por el futuro de nuestros hijos, ¿no? Y estoy convencido de que al final desde la unidad lo vamos a conseguir. Y saludo a la presidenta del Cabildo,
que acaba de llegar,
que venía de un pleno.
Acabo de llegar aquí, estaba en el Cabildo, en pleno. Sí, buenos días. José Yubarma, director de Fuerteventura Televisión.
Bueno, primero que nada, agradecerte, Santiago, la posibilidad de estar aquí con todos ustedes y felicitar a Radio Sintonía, como no puede ser de otra forma. No he tenido oportunidad de hacerlo en Onda, en la emisora. Feliz 30 aniversario, porque se dice pronto, en un medio de comunicación aguantar 30 años no es moco de pavo y es, en fin, se lo dice uno que se ha reunido varias veces trabajando en este tipo de circunstancias. Antes Marusa y Santiago hablaban de la trayectoria de los diferentes presidentes del Gobierno de Canarias, cada uno con sus circunstancias, con su tiempo, con las realidades sociológicas que le tocó vivir. A usted le ha tocado vivir otra realidad, señor Clavijo, y sobre todo a nivel institucional da la sensación, por lo menos a mí y al público en general, ¿no?, a los canarios en general, que la institución, la presidencia del Cabildo, del Gobierno de Canarias, el mismo Gobierno de Canarias, posicionándose frente a este conflicto de los menores ante otras administraciones, ha cogido una relevancia casi como, no lo sé, no existía antes, ¿no?, de las relaciones Canarias-Estado. Carga sobre sus espaldas en este sentido, porque efectivamente todos nos considerábamos agraviados, ¿no?, con la situación de los menores, no tanto que también por los menores, sino por esa situación de frontera sur que nos dejaba un poco al margen del resto del Estado. ¿Cómo lo ha vivido el presidente Clavijo?
Bueno, ha sido un proceso este año y pico duro, ¿no? Pero ha sido duro y gratificante. Primero porque ha habido muchísima gente que creyó en la injusticia que se estaba cometiendo con Canarias, ¿no? Es evidente que la tentación de Europa y la tentación del Estado es mientras se quedasen en Canarias no molestaban en Madrid, ¿no? Y ante esas circunstancias, pues se produjo un movimiento de solidaridad y de unión, ¿no? Desde los medios de comunicación, ustedes, que han mantenido 18 meses un asunto en la máxima actualidad, y ustedes son periodistas y saben, colaborar en el día a día, las noticias duran 72 horas, con lo cual ha habido un compromiso de ese cuarto poder, que es la prensa, y que debe velar y ser independiente y desde luego, y controlar al poder político, ¿no? Y en este caso, pues estamos en una casa que se ha caracterizado por esa ejemplaridad, que es Radio Sintonía, y hicieron suya la causa. Después las propias ONGs, ¿no? Tocamos todos los palos, ¿no? Nos fuimos hasta Suiza con ACNUR, con Amnistía Internacional, las que estaban aquí en el día a día con la presión, con los chiquillos, los centros masificados, las dificultades para encontrar inmuebles para poder seguir abriendo centros, ¿no? Las ONGs de manera muy, muy correcta, muy seria, pero también tocando ellos toda su capacidad de influencia, estuvieron apretando ahí. Luego hubo una unidad institucional, y ahí los cabildos que gestionan parte de esos menores desde el minuto cero estuvieron cerrando filas, los ayuntamientos, la Federación Canaria de Municipios. Conseguimos un acuerdo de un pacto de migración, se propuso, todas las fuerzas políticas, salvo Vox, en este caso, pues cerraron filas. Tuvimos nuestras tiranteses, porque obviamente somos partidos distintos y si yo atacaba o me enfadaba con el Estado, pues el Partido Socialista se resentía, pero si luego resulta que cuando buscábamos el apoyo del Partido Popular se ponía y se escabullía, se resentía, pero aquí se supo mantener esa fortaleza del pacto, ¿no? Y con todo eso, pues libramos una batalla que era justicia. Nos obligaron a ir a los juzgados también, y la sentencia, en este caso el auto del Supremo, creo que es demoledora, pero previamente en febrero el Estado nos llevó al Constitucional para anularnos un protocolo para poder acoger de manera digna a los niños, y el Constitucional anuló el protocolo, pero le dejó muy claro en su sentencia que la competencia de migratoria es superautonómica y que el Estado tiene que ser leal, ¿no?, con las comunidades. Eso nos ha llevado, bueno, pues a una victoria. Ha sido duro, ha sido complicado, ha habido momentos pues bueno, que no han sido agradables y circunstancias. Los niños y los menores han tenido que sufrir unas condiciones que no son las idóneas y no son a las que tenían derecho, por lo tanto se le ha generado a todos esos menores también un daño. Pero yo me quedo que efectivamente, como tú bien has dicho, José Chu, o sea, Canarias ha librado una batalla contra todo un Estado y contra la Unión Europea, y la estamos ganando, ¿no? Y eso ha puesto a Canarias, a toda la sociedad canaria, en un plano de protagonismo en el contexto estatal que no había ocurrido con anterioridad, ¿no? Yo la reflexión que hago es, si fuésemos más unidos, ¿de qué no seríamos capaces, ¿no?
Usted ha nombrado varias cosas en Europa, y no solamente todo es inmigración y los problemas en la frontera de Canarias. en este caso la frontera sur de Europa. Pero Europa ha sido quizás la administración desde que era la Unión Europea, bueno, la Comunidad Económica Europea, que fue como surgió ahora la Unión Europea, Europa ha sido quizás la que más ha entendido las regiones ultraperiféricas. O sea, de hecho, la catalogó. Quizás ha sido quien más ha posibilitado el desarrollo de la isla de Fuerteventura. ¿Qué sería nosotros si no fuera por Europa para el agua? No solamente paga el agua, no, paga el agua, subvenciona el agua para consumo humano. Otro invento es el que hacen los cabildos para la agricultura y ganadería, pero Europa paga para consumo humano, ha posibilitado montar plantas, ha posibilitado, bueno, que no tengamos que depender de barcos como antiguamente, ya que estamos en la Casa de Amuno, pues por esa fecha. Pero me da la sensación de que entre que nos preparamos para la guerra, que no va a haber, pero hay que aparentarlo, entre que estamos en una guerra también interna de déficit, con una Alemania fuerte, locomotora, que ahora se convierte en un vagón de cola, con una Francia que no termina de situarse, pero de alguna manera estamos ante una Europa, a mí particularmente me preocupa. Europa de momento ha sido quien ha mantenido esto, esto lo ha mantenido España, lo ha mantenido Europa, y ha obligado a España a entender a Canarias, desde mi punto de vista muy particular. Y en este caso, con distintos gobiernos que hayan habido. En este caso, ¿cómo se está viendo Europa? Usted que va tanto a Europa para esos otros temas, y para más, me consta, y su departamento viaja mucho a Europa, Hacienda y demás, ¿cómo se está viendo Europa y ese cambio que yo creo que es a peor? Porque me da la sensación de que corremos peligro en cuanto a lo poco que nos queda de soporte, de colchón para Canarias.
Yo estoy de acuerdo contigo, o sea... Creo quizás el cambio de siglo, en el año 2000, está llegando 25 años después, ¿no? Se están produciendo muchos cambios. Y se están produciendo muchos cambios en todo el contexto internacional, ¿no? Y esta mañana veía muy, muy temprano la prensa y las declaraciones del nuevo primer ministro canadiense diciendo que la relación con Estados Unidos, tal y como se entendía, había muerto, había desaparecido, ¿no? Entonces nos estamos encontrando con una deriva en la que previsiblemente los derechos sociales de los ciudadanos van a retroceder. Y para eso tenemos que estar preparados. O sea, por mucho que digan y quieran disfrazar, si al final tenemos que priorizar el presupuesto en armamento precisamente para demostrar que Europa tiene fuerza para evitar veleidades belicistas del señor Putin o de cualquier otro, eso va a ir en detrimento de los derechos sociales de las personas, eso va a ir en detrimento de las infraestructuras, como tú bien decías, de los fondos de cohesión, eso puede ir en detrimento de la política agraria común y verse nuestro POSEI y nuestras ayudas a nuestro sector primario verse en peligro, tanto al pesquero como al agrícola o al ganadero, ¿no? Y eso posiblemente también vaya a ir sustentado en políticas de permitir un mayor endeudamiento, y eso va a hipotecar más el futuro de nuestros hijos, ¿no? Afortunadamente en Canarias históricamente nosotros hemos sido muy serios y rigurosos, a veces con costes políticos, porque por gestionar con responsabilidad, Canarias es la comunidad autónoma menos endeudada de todo el Estado, los cabildos y los ayuntamientos están a 0 euros de deuda, es decir, tenemos unas instituciones en este caso solventes y viables. A veces tienes que decir que no a cosas porque evidentemente no quieres comprometer los presupuestos futuros, pero la realidad es que esos tiempos de cambio van a requerir unidad política, van a requerir mucha cintura y desde luego mucha, mucha tensión, y nos va a llevar después de esta batalla que hemos librado con la inmigración y que seguimos librando, pero que nos va a llevar, como tú bien has dicho, a tener que tener mucha más presencia en Bruselas y estar atento a esos movimientos.
Terrorito.
Presidente, mucha cintura y mucha tensión vamos a tener que, creo yo, que va a haber que vivir situaciones con el tema que parece que ya está resuelto, pero yo no me creo que esté resuelto, que es el asunto de las tierras raras, en particular en Fuerteventura, que parece ser que es la isla que más podría tener esos recursos, ¿no? Aunque también...
El último debate, Teo. Poner una cosa, por poner un detalle nada más, el último debate del Estado de Nacionalidad, nada más que falta una broca de 8.
Sí, pero la broca, pero sí, que...
Vox, que para los oyentes me recriminaba, tuvimos una broca diciendo no se va a permitir porque hemos sido contundentes en el gobierno y él me llamaba ignorante desde la tribuna. Yo creo que ahí se enfadó un poco conmigo y se le fue...
Nicasio,
el de Vox, y decía que yo era un tremendista y que era una broca del 8 y yo digo, con eso pero pongo yo los cuadros en mi casa.
Es fácil cortar eso de las tierras. No debe ser fácil, porque si hay recursos, bueno, ya sabemos de dónde vienen al final las decisiones finales, ¿no? Y paralelamente, pues nos enteramos que por ahí, por unos kilómetros más allá de Fuerteventura y Lanzarote, pues Marruecos acaba de autorizar unas prospecciones petrolíferas que volvemos atrás a la batalla de... petróleo, ¿no?
Sí, bueno, a ver, efectivamente, hay que estar muy atentos. Nosotros del gobierno y además con la presidenta del Cabildo de Fuerteventura en primera línea hemos cortado en seco el tema de las tierras raras, pero ya se está viendo que Europa está empezando a legislar y claro, si te legislas en el Parlamento Europeo te cae en cascada. A lo mejor no te cae ahora de manera inmediata. Ahí es donde tienes que ser... ágil en la negociación, ¿no? Porque no es que vaya a ocurrir mañana, pero a lo mejor ocurre dentro de 2 años o 3, ¿no? Entonces ahí es donde el trabajo lo tienes que hacer ahora para que lo que ocurra, yo siempre digo, el futuro se construye, el futuro no es algo que te sientas en una silla, espera y llega, el futuro son las consecuencias de las decisiones que tú has ido tomando para que el futuro sea como tú quieres que sea, ¿no? Tienes que hacer que las cosas ocurran y ese trabajo se tiene que librar también ahora en Europa, porque es evidente que la geopolítica ha cambiado. Nos encontramos con un gigante que es China, con una dependencia de Estados Unidos y de gran parte de Europa de esas materias primas. Donald Trump ha llegado, ha removido todo el tablero, ha dicho que Estados Unidos va a dejar de ser el papa del mundo, American First, que es lo que es primero América, y está revolviendo todo, ¿no? Y evidentemente van a tener que buscar los microchips, la tecnología para toda esa industria armamentística, para todos los vehículos eléctricos, todos esos materiales son ahora mismo codiciados. Y Europa va a buscar y probablemente quiera pasarnos al rodillo. Ahí tendremos que librar esa batalla para proteger nuestro territorio.
José Giorma.
Sí, presidente, en la línea de lo que comentaba también antes, durante toda la trayectoria democrática y predemocrática, tanto Canarias como Fuerteventura han tenido muchas relaciones con el continente, de alguna manera, en mayor o menor medida, pero en Fuerteventura hay muchos recuerdos de trabajos en África, en fin, fosfatos, etcétera. Y en estos momentos, yo oí al presidente hace unos días, pues reflexionar sobre la importancia en el futuro, en esta nueva... nuestro nuevo entorno geopolítico que nos rodea, de la importancia de las relaciones con el continente africano, ¿no? También le oí hace aproximadamente 2 años hablar de por qué no se creaba un hub de formación en Canarias para el reparto regulado y coherente de esa migración que está llegando en masa al archipiélago y posteriormente a Europa, ¿no? Porque los migrantes no se quedan, son pan de paso, ¿no? En este sentido, ¿qué posibilidades hay? Y también, pues bueno, introduzco la cuña majorera. ¿Cómo está la posibilidad de que el puerto de Rosario tenga una línea con Tarfaya que abra esa comunicación económica, cultural con el continente?
Presentaba el otro día en Casa África esa primera estrategia Canarias-África. Siempre hemos hablado de nuestra posición estratégica entre 3 continentes, Europa, África y Estados Unidos, América. Y siempre se ha hecho, pero nunca se había puesto toda una estrategia orientada desde todas las instituciones precisamente para potenciar ese eje. Y nosotros lo que hemos hecho en lo que va de legislatura, que hemos estado en Senegal, en Mauritania, en Marruecos, en Gambia, lo que hemos estado generando un puente precisamente para fortalecer desde el punto de vista comercial y empresarial, que los empresarios han ido dando el salto. Como bien saben, unos les ha salido mal el negocio, otros más o menos bien, pero la realidad es que tenemos ya aproximadamente casi una centena de empresarios canarios trabajando y operando en África. En el hub de formación, José Chu, que tú decías, esta vez hemos ido con misiones científicas, han ido los rectores con nosotros, hay intercambio. Piensen que si toda esa gente que está formándose, que al final son una élite, pero que se forman en esas universidades, la de Mohamed VI, sin ir más lejos, en Marruecos, pero que pueden venir acá a formarse, esa gente es la que va a tomar las decisiones dentro de 10, 15 o 20 años en esos países. Y si tienen esa relación ya con Canarias, Canarias va a estar en una posición privilegiada precisamente en esa toma de decisiones. Y luego la conectividad. Afortunadamente tenemos una empresa canaria como es Vinter, que está apostando por la conectividad aérea, pero nos queda. Y ahí la presidenta del Cabildo, ayer nos encontramos en los aeropuertos que nos encontramos, pero ya hace una semana me remitió por una carta solicitándome que iniciásemos los contactos con el gobierno marroquí precisamente para potenciar esa línea con Tarfaya, en este caso con Marruecos. Y vamos, obviamente vamos, ya estamos puestos a través de Proesca y a través de, en este caso, del gobierno de Canarias, ese trabajo para precisamente fortalecer. Y ahí, en el proceso en el que está la naviera Armas ahora, en estos momentos de posible venta, también desde el gobierno, porque es más fácil luego hablar, como se habla con el presidente de Vinter, para mejorar la conectividad aérea, pues si conseguimos también que haya capital canario en la movilidad marítima, va a ser mucho más fácil poder apostar por esas prioridades para conectar esa ruta. Con todas las seguridades, yo sé que al final genera siempre alguna polémica, que si lo que nos viene, que si viene plaga, pero bueno, si tenemos los puestos fronterizos de inspección, que es una de las demandas que también ha hecho el Cabildo, no solo en el puerto de Las Palmas, sino que también aquí en el puerto Rosario, las islas de Fuerteventura tiene derecho a tener también un puesto de inspección fronteriza, pues con todas las garantías fitosanitarias y para que todo lo que llegue efectivamente esté en buenas condiciones.
Bien, yo llegué a ver la puerta de África, el amigo José Yu, presidente, los empresarios que están yendo a África son más oportunistas, son más gente de negocio, son más gente que van buscando cómo rentabilizar su dinero, pero no lo olvidemos, usted todavía no sé si estaba por bachillerato por ahí, pero Fuerteventura emigró mayor que otras islas para poder dar de comer a su familia aquí, a África, ¿no? Ahí además hubo un pueblo que nos acogió. Y yo soy de los que, sinceramente, me he sentido mal, me he sentido hasta ofendido, cuando usted ha ido a ver al moro. Después de lo que ha pasado con el pueblo saharaui, hermanos nuestros, con quien estoy yo hermanado, como está hermanada la isla Fuerteventura, porque más ha movilizado la isla Fuerteventura para mandar comida, porque más ha movilizado para mandar salud, y por tanto somos muchos, o deberíamos ser muchos los que saliéramos a la calle para decir que hasta ahí, en el tema del pueblo saharaui. Y si no se lo digo, mire, este no sería nuestro 30 aniversario, y además yo tampoco estoy para flamenco, ¿no?, en esta fecha. Y sencillamente me parece de justicia, y mire, nunca mejor que hoy que está usted aquí en la isla, en la casa de Unamuno, y además, se lo digo de corazón y con respeto. Los que van hoy a allá han ido muchos, han fracasado muchos, hay mucho oportunista, canario de residencia, la mayoría, normalmente de otras islas que no son las orientales, y bueno, pues es una situación distinta. Sin embargo, fíjense, si hubo en toda su organización, cuando eran las AEC, en toda esa historia de 40 años, de 30 que lleva esto, pero 40 años lo que es la autonomía, para mí uno de los grandes hombres de la política de Canarias, el más grande. No así su hijo, no supo heredarlo, Victoriano Ríos. Cuando ahora se hablaba después por otros presidentes, otros partidos, se hablaba de la Canarias tricontinental, la plataforma tricontinental ya la tenía en mente Victoriano Ríos. Victoriano Ríos fue un futurista, fue un hombre fantástico, afable y además era un canario chillarrero, de esos que marcaba etapa. Pero es que además existía la razón, porque en aquella fecha no había turismo, había un poco de finlandeses, un poco de suecas, que algunos corríamos atrás de ellas, haciendo pibes en la cantera, pero lo que había era un negocio increíble. Todas las mañanas el aeropuerto de Gando el Viejo se llenaba por completo de senegaleses y de gente de otros lugares de Centroáfrica que venían a comprar a ese puerto que cerró ya sus negocios. Y Canarias fue la plataforma tricontinental. Estados Unidos viajaba aquí también. Y todo eso lo hemos perdido. Estamos intentando recuperarlo de alguna manera, pero ¿qué posibilidades hay de conseguirlo?
Bueno, yo creo que hay...
El pueblo saharaui es un tema que la tenía aquí.
No, pero además una cosa no quita la otra, Santiago. No, no, no. Es decir, evidentemente la causa del pueblo saharaui se tiene que determinar y dirimir en la ONU, y en ese trabajo está. Y el gobierno de España
primero,
es quien...
Primero fue Sánchez, ¿no?
Sí, y el gobierno de España es quien define la política exterior, ¿no? Entonces, evidentemente, la política exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores es la que es. Nosotros criticamos lo que tuvimos que criticar, pero institucionalmente, y una cosa son los partidos políticos y otra las instituciones, y no hay que mezclarlo porque si no al final se generan esas confusiones. Institucionalmente, el gobierno de Canarias respeta, obviamente, la política de asuntos exteriores que marca Madrid, que es el competente, ¿no? Yo creo que estamos ahora mismo en un momento, fíjate, África en el 2050 va a tener 2.500 millones de habitantes. Hoy en día el 42% de toda la población joven del mundo es africana. La edad media en el continente africano es 19 años. En la OCDE es de 42 años. Nos estamos haciendo viejos. Algunos envejecen muy bien, como la radio, Radio Sintonía, y otros vamos ahí con achaques, ¿no? Necesitamos esa mano de obra, necesitamos rejuvenecer el continente, ¿no? Aquí hablas con los empresarios y uno de los grandes problemas es que no encuentran mano de obra, ¿no? Por lo tanto, estamos en el momento propicio. Creo que además esos lazos históricos con Mauritania, por poner un ejemplo, pero también con Senegal, esos lazos que hemos ido manteniendo con el continente africano, pues nos permiten estar en una posición privilegiada. Y si mejoramos la conectividad, es decir, si tenemos el talento y el valor añadido, que lo tenemos en Canarias, si tenemos la conectividad aérea y marítima, nos coge a la marítima, y si además con toda la seguridad que da el hecho de que seamos Europa, con toda la seguridad jurídica que eso da, nos permite ser realmente un puente hacia África, de tanto de América como en Europa, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues lo que hacemos, trabajar. Es decir, hay que poner los mismos, hay que trabajar. Si el Estado nos acompañase en esta aventura, sería a lo mejor más rápido y más fácil. Pues probablemente. Pero mira, yo siempre digo, los canarios y a los majoreros nunca nadie les ha regalado nada. Todo se ha tenido que conseguir con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Es lo que vamos a hacer. Y estoy convencido de que esos grandes tiempos los volveremos a recuperar.
¿Qué ruido? ¿Cuáles son los antecedentes? El micrófono.
Perdón, que acaba de citar. ¿Cómo se recibe en el Ejecutivo Canario, en el Gobierno de Canarias, que bueno, que está Coalición Canaria, PP, esos mensajes directos, porque vamos, son determinantes, ¿no? Que llegan desde distintos puntos de la península mostrándose radical y abiertamente en contra de la redistribución de menores por las distintas comunidades autónomas?
El Ejecutivo Canario, integrado por las fuerzas políticas que lo sostienen, en este caso, hay un cierre de filas total. Hay un cierre de filas total. Es cierto que yo siempre digo, las cosas ocurren por algo. Es cierto que el gobierno de España y Europa no ha tenido una política migratoria única. En este caso ahora vemos cómo al amparo de la política migratoria y de asilo de Europa se está planteando la Unión Europea abrir en terceros países campos de concentración. Y algunos que ahora se rasgan las vestiduras fueron los que lo votaron. Si yo quiero recordar que nosotros estuvimos en contra de la política migratoria de asilo que se aprobó en el mandato pasado en la Unión Europea, pero se aprobó bajo la presidencia de España y la votaron tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. La votaron los dos en Europa. Y ahora algunos, eso es un disparate, pero bueno, no, si lo votaste en la legislatura pasada, ¿de qué te quejas ahora? O sea, esto es lo que tú has propiciado, ¿no? Creo que eso es un error. El continente africano se tiene que desarrollar y la gente dejará de irse desde el momento en que tengan la posibilidad de tener un trabajo y vivir. ¿Y vivir como vivimos los europeos? No, ni siquiera aspiran a eso. Cuando vas ahí y ves, por ejemplo, estás en Marruecos o en Mauritania y ves que tienen 2.500, 3.000 kilómetros de costa a proteger para salir, y ves que allí un policía, un funcionario, está cobrando 18 euros al mes. pero mira, se queda porque tiene un puesto de trabajo, pero es que hay otros que no tienen nada y tienes que estar en la otra orilla y tienes que ver la presión que tienen, porque la gran mayoría de los que saltan a Canarias para llegar a Europa vienen del interior del Sahel, y ves cómo la Unión Europea, la misión de cooperación y desarrollo que tenía en el Sahel, la ha cerrado y ha quitado los fondos. Dice que va a esperar, lo único que van a conseguir es que muera más gente intentando llegar, que las mafias sean más poderosas a la medida de levantar los muros, y al final que la gente cuando llegue pues esté acabando en la economía sumergida o en las redes de prostitución, porque no les das la posibilidad de, en este caso, de obtener unos permisos de trabajo. Ahí es donde yo creo que se está equivocando Europa y España. Y en ese sentido, la insolidaridad de otros territorios, que uno tiene que escuchar, como el presidente de Valencia, que le mandamos ayuda cuando la dana, y le mandamos, hemos renunciado a fondos los canarios para reconstruir a Valencia. Me mandaban, cuando dijo eso, me mandaban WhatsApp, pero cientos de WhatsApp con fotos de bomberos voluntarios, de los bomberos de Gran Canaria, de la ayuda que se envió, y escuchas que bueno, que le daba igual que en Canarias estuviésemos en una emergencia migratoria, que ellos no van a aceptar ninguno. Bueno, pues primero te duele. La verdad es que a esas cosas a mí me molestan y me duele. Pero también te hacen reflexionar de lo solo que estamos.
¿Usted no cree que hay un alto componente de xenofobia con respecto a África? Porque yo veo que llegan
Totalmente.
Un montón de ucranianos Totalmente. Y no pasa nada. Un montón de gente del otro lado del charco, de Sudamérica, y no pasa nada, ahí no hay... Totalmente. Las quejas vienen todas de abajo del continente africano.
Totalmente. Yo creo que han cogido el tema de la migración, que a la ultraderecha le ha dado réditos electorales en Italia, le ha dado réditos electorales en Alemania, le ha dado réditos electorales en Austria, en Francia. Bueno, o sea, le ha dado rédito y han cogido ese elemento como un elemento político, ¿no? Olvidando de que hablas de niños, de niñas o de lo que hayan tenido que pasar. Y luego, además, es cierto, pues el color de la piel, digan lo que digan algunos, al final pues le genera rechazo. Y eso hace que las comunidades autónomas, y todas, porque veíamos también a la de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que es un presidente del Partido Socialista, también con ese discurso, si se me permite, xenófobo y desde luego de rechazo e insolidario.
José Giovanni.
Sí, presidente, hace unos días pues un consejero de su gobierno, ilustre majorero, don Manuel Miranda, presentaba en el Parque Tecnológico las modificaciones a la ley del suelo del año 17, que es una ley del suelo de su anterior gobierno. Relacionando con la problemática actual en la isla de Fuerteventura, sobre todo, pero en general en el archipiélago, en general en el planeta, pero en Canarias pues es donde estamos y es donde me tengo que referir. A la vivienda, estas modificaciones que en teoría vienen a simplificar parte del ordenamiento, ¿cree usted que podrá darle un espaldarazo a la situación de los ciudadanos de Fuerteventura en relación a la falta de vivienda? Y en esta línea, ¿el ordenamiento del territorio en Canarias necesita de figuras para que esto progrese adecuadamente?
Yo creo que necesita simplificarlo. O sea, al final el derecho urbanístico se ha ido complicando tanto. Y luego todos los casos y las denuncias han hecho que los funcionarios cojan tanto miedo que realmente se genera un embudo, ¿no? Cuando para dar una licencia de obra para construir un edificio en Canarias el tiempo medio supera los 2 años, pues tú imagínate, ¿no? Es decir, desde el momento en que tú dices, desde el momento en el que tienes un proyecto, el dinero y quieres hacer una vivienda o un edificio, como mínimo pasan 4 años. Claro, no llegas, eso es uno de los grandes problemas del reto demográfico, no llegas con las infraestructuras, no vas al mismo ritmo que va la población. Piensa tú que cada año en Canarias vienen 20, 22 mil personas a vivir, ¿no? Y aquí hay un grave problema de vivienda. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos propiciando que haya suelo, que haya financiación y que haya facilidades para que se pueda construir vivienda. El precio de la vivienda solo se va a poder bajar si hay más viviendas. Esto es mercado. La posibilidad, que le hablé con el presidente Sánchez en su momento, las 2 reuniones que tuve, de cambiar la ley de vivienda del Estado, que es el alquiler, que permitiría que mucha gente que tiene la vivienda y tiene miedo a alquilarla porque no sabe si no te pagan, y si no te pagan no lo puedes desahuciar, y entonces te dejan el piso hecho polvo. Hay vivienda construida que ahora mismo no está en alquiler, pues no está porque el propietario tiene miedo. ¿Cambiar la ley de vivienda sería positivo? Sería positivo. Él me dijo claramente que no, que era una postura de Sumar y que Sumar no le iba a dar los apoyos para eso, con lo cual sabemos que eso no se va a poder mover y no podemos. Ya a lo mejor en el futuro igual tenemos fuerza en Madrid para poder moverlo. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Propiciar que haya suelo, la modificación de la reserva de inversiones, la RIC, para que se pueda reinvertir en construir vivienda, garantizar la financiación, y el decreto que lo vamos a llevar este próximo lunes al Consejo de Gobierno es un decreto para que los ayuntamientos puedan sustituir o puedan firmar convenios con los colegios de arquitectos para que le hagan los informes, de tal forma que ayuntamientos que tienen un técnico o que no tienen, y que están colapsados y que las licencias no salen, en este caso el promotor puede ir al colegio de arquitectos, se llama visado de idoneidad, le hacen una revisión del proyecto mucho más profunda que el visado simplemente, y con ese visado, pues en aproximadamente entre 30 y 60 días se le da la licencia. Lo veremos, yo estoy seguro de que empezaremos a ver cosas de aquí a final de la legislatura, pero esto lo vamos a ver previsiblemente dentro de, o sea, la entrega de viviendas y que baje el precio, lo veremos dentro de 4 años.
Bien, nos quedan los últimos 5 minutos y no sería para mí interesante este espacio, que ya lo es, no estaría completo si no nos tuviéramos, si no nos acordáramos de la gente de Fuerteventura. Presidente, tenemos, al margen de eso, tenemos en Canarias tanta gente con valor, tanto canario con valor, que todo lo que ahora nos representa un problema, que es el crecimiento demográfico, ya lo anunció por los 90, en una plaza solo, oscura, con no llegaba 20 personas más, Antonio González Vieite, gracias a Dios, aún vive, gran cabeza canaria. Ya dijo en aquel momento que Pájara subiría un 60% su población, y dijo la fecha, y se cumplió. Pero dijo además ese día allí, con datos, lo que iba a ser el crecimiento demográfico en la isla de Fuerteventura, y se ha cumplido completamente. Pero ni más ni menos, completamente, con datos reales. Yo nunca he escuchado a nadie, oigo hablar de ley de residencia, oigo hablar de muchas cosas, pero nunca he visto, se crean comisiones, se crean todo eso, pero nunca he visto que hayamos dicho, vamos a aprovechar a la gente que tenemos en Canarias, vamos a reunirla y vamos a sentarnos a hablar, ¿no? Antonio González Vieite lo dijo en el 91 y se cumplió todo. Pero yo quería aprovechar este tiempo último, esto nada más un comentario.
Pero el gobierno lo está haciendo, ¿eh? Eso que está diciendo de sentar con los grupos de trabajo, con la conferencia de presidentes, que hemos hecho 2 ya, con la conferencia de presidentes y los 5 grupos de trabajo. Ayer estaba yo en la Universidad de La Laguna presentando una jornada en la que además venían catedráticos de la Universidad de Nueva York sobre el desarrollo sostenible y la sostenibilidad del territorio. Se está haciendo de verdad y además creo que se está haciendo aprovechando lo que tú estás diciendo, la gente con talento.
Bien.
Sí. A los que hablamos de decrecimiento, que venimos hace mucho tiempo hablando de decrecimiento,
pero eso es por la edad.
Que esto hay que pararlo, también influye. No, pero es que nos llaman abiertamente que somos enemigos del desarrollo de Fuerteventura, que estamos en contra del turismo. Digo, ay, yo no estoy. Yo lo que quiero es un crecimiento sostenible para esta isla y sus habitantes.
Bueno, si hablas con José, yo ya he terminado ahora la tarde, te pones un gorrito de papel de plata, porque ¿cómo se llama? Terraplanista, ¿no?
¿Yo? ¿Atero? No, hombre, no.
No, algunos.
¿Algunos?
Algunos otros. No, en el tema, en materia de sanidad, hemos pasado 2 últimos debates. Bueno, el Parlamento, la verdad es que nada le queda más porque está en el Estatuto de Autonomía que el debate de Estado de Nacionalidad. Lo demás es una marcha militar que con la que se llevan los presupuestos y demás. Todo pactado por todos los partidos políticos. Pero en este caso yo me alegré mucho, bueno, me sorprendí, cuando en el debate de Estado de los presupuestos de diciembre usted anunciaba precisamente en su intervención que se había puesto en marcha algo que yo vengo reivindicando hace muchísimo tiempo y que Canarias, Fuerteventura en particular, viene reivindicando hace muchísimo tiempo. Porque, y nos va a hacer un recordatorio Marusa, que yo creo que de justicia, de personas que lo han reivindicado tanto, que ya no están entre nosotros. Porque no hay que olvidar que es reciente. Las calles de Puerto Rosario con 15.000 personas se llenaron de gente para reivindicar una sanidad justa. ¿Se acuerdan? Antes de tener búnker y todo eso. Pero entre las reivindicaciones había una, que un tal Jesús Morera, a quien no merece la pena pedirle ni que lo oyen de Canarias, socialista y médico además, lo recibió mal, lo recibió la carrera, lo recibió el trancazo, y solamente le faltó empujarlo fuera del despacho, no los atendió. Eran 5 enfermos terminales de cáncer de esta isla de Fuerteventura, se llamaba Marusa.
Sí, vamos a recordar sobre todo a esas 2 personas que ya no están entre nosotros y que tristemente fallecieron debido a su enfermedad. Esas personas se manifestaban semana sí, semana no, frente a las puertas del Hospital General de Fuerteventura, reclamando mejores servicios en cuanto a tratamientos oncológicos. Hablamos de Jacqueline Montero y de Julio Vila Iglesias. Con ellos arrancó en la isla lo que se denominó la Plataforma por una Sanidad Digna, que llevó el día 23 de septiembre, concretamente del año 2016, a 15.000 personas a la calle en Puerto del Rosario, reclamando, Santiago, una sanidad digna. Junto a Jacqueline y a Julio se sumaron sus familiares y el grupo fue creciendo y ya luego, bueno, pues se incorporaban otras personas como Isaskun Núñez, que bueno, pues también dejó Canarias y vive fuera del archipiélago. Desde aquí le enviamos un cariñoso saludo porque sabemos perfectamente que sigue este medio de comunicación. Bueno, pues un esbozo de lo que tú acabas de comentar, Santiago.
Entre las cosas que se solicitaban a ese personaje, de cuyo nombre quería olvidarme, socialista, consejero de Sanidad del Gobierno Canario, y que como las moras espero que ya se haya podrido, no, pues las frutas normalmente, si no se cuida, ella no tenía pinta de cuidarlo, y que yo a esa gente de aquí, fíjense que no eran más obreros, Antonio sí.
Jacqueline no era de Fuerteventura, no. Pero bueno, estaba haciendo su vida aquí, al igual que Julio, y Saskun tampoco.
Bien, pues en este caso, entre las distintas reivindicaciones que ellos llevaban, el búnker era una, en ese momento era sencillamente una ilusión, no era siquiera una reivindicación, ¿no? La principal reivindicación que llevaba ese grupo de enfermos terminales, que hizo salir a la calle a 15.000, la mayor manifestación de la historia de la isla de Fuerteventura, era aquello de que cuando te evacúan, y yo subí uno de ellos evacuado en un helicóptero, te daban un sobre que te lo ponían en el pecho para que lo llevaras a Las Palmas. Todavía siguen llevando sobres en el pecho con un informe de lo que tiene, pero no la historia. La historia no está. Usted en diciembre del pasado año anunciaba que se había culminado con éxito en La Palma lo que le llaman ustedes el episodio de historia clínica. Usted volvió a nombrarlo otra vez en el debate de Estado de Nacionalidad, porque Sintonía no es de los que va a hacer un programa allí y quedar bien. Se chupa y transmite en directo, sin filtro, todo lo que es el debate que se produce. Y usted anunciaba que una vez probado, corríjame si me equivoco, una vez probado en La Palma el visor de historias clínicas, o sea, el que en cualquier lugar de Canarias, cualquier canario pudiera tener a disposición del médico correspondiente su historia clínica completa, sin tener que transportarla, que nunca se lleva completa, usted anunciaba que ya se empezaba a expandir al resto de Canarias, que él funcionaba y que efectivamente esto sería una realidad en poco tiempo. ¿Es así o está ya implantado?
Es así, y además abrí el móvil.
Muchas gracias además por la clarificación.
Abrí el móvil ahora porque el director del Servicio Canario de Salud ayer abrió para, ya está, abrió para toda la provincia. Empezamos con la isla de La Palma.
La provincia de Tenerife.
No, de esta provincia.
Esta
provincia. Empieza. Y además me está, porque empezaron a llegar y me mandó pantallazos de muchos médicos que llevan años esperando por lo que usted ha dicho, es decir.
Casi tanto como 50.
La duplicidad de pruebas, el tener que llevar los papeles, el mandarte a repetir. O sea, eso es algo que se decía que era imposible, que los sistemas informáticos, algo de sentido común, ¿no? Y ha sido en este año y poco todo el equipo del Servicio Canario de Salud, que lideran tanto Esther Monzón como Carlos Gustavo, lo han hecho posible, ¿no? Y es un salto en la atención. Pero fíjate, lo hablabas ahora, nosotros tuvimos, todos saben que en el 2015 empezamos el gobierno con un pacto con el Partido Socialista, que en diciembre del 2016 se rompió ese acuerdo, y ese acuerdo se rompió precisamente por un choque de entendimiento. En aquel momento el actual presidente del Cabildo, Lola, estaba en el Parlamento de Canarias, de entender Canarias. Y recordemos que hubo 2 choques muy importantes. El primero de ellos fue el FEDECAN, donde había que, decíamos y sosteníamos que esos fondos extraordinarios que conseguimos con la negociación en Madrid tenían que ser repartidos no por población, sino por territorio y población, las dos variables, de tal forma que eso estamos haciendo 10 años del FEDECAN y en la isla de Fuerteventura, junto con los fondos que aporta el Cabildo, ha podido destinar a infraestructuras pues más de 30 millones de euros cada año, ¿no? Cada año. Bueno, si el mandato pasado un poco lo dejamos ahí en una laguna porque el Cabildo parecía que no tenía capacidad, creo que afortunadamente la presidenta ha hecho un trabajo magnífico en temas como el agua, que además van bajo tierra y que la gente no lo ve y que da menos votos, pero eso es la diferencia entre gestionar pensando y construir un futuro mejor para Fuerteventura o quedarse en el cortoplacismo, ¿no? Ahí, yo creo que ahí lo ha hecho un trabajo, está haciendo un trabajo fantástico. Y el otro choque fue el búnker de Fuerteventura, porque se sostenía que no había población suficiente como para que los tratamientos justificasen una inversión de tanta magnitud, ¿no? Y fueron los dos choques que al final motivaron una ruptura, que nos quedásemos en minoría, que pasó la legislatura pasada y el búnker se puso en marcha, lo que es las cosas de la vida, con Lola al frente del Cabildo de Fuerteventura y con Coalición Canaria al frente del gobierno de Canarias, ¿no? Y esas cosas, tú dices ahora, hombre, costó romper un pacto, las pasamos canutas en esos 2 años y medio que quedaron de legislatura, nos fuimos a la oposición, cuánta parte de responsabilidad, pero mira, el tiempo pone las cosas en su sitio y hoy tú has hecho in memoriam, por llamarlo de alguna manera, esa reflexión a una lucha legítima de un pueblo a tener una sanidad digna. Eso es como concebimos las cosas. Si queremos que nos traten de manera distinta, porque somos distintos en Europa, no podemos nosotros discriminar a nuestra propia gente.
Es la mayor lucha que ha tenido Fuerteventura, porque superar a eso solamente en campaña electoral. Presidente, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por estar presente en este 30 aniversario. Gracias, Tero Brito, cronista de la isla, de esta isla de Fuerteventura. Gracias, José Yuarma, director de Fuerteventura Televisión, que comienza con lo que teníamos que haber comenzado el primer día, que dejar todo esto para que un día alguien diga, chacho, esto que hablamos ahora ya se habló hace mucho tiempo, ¿no? Presidente, muchas gracias.
Muchas gracias, un placer.
Feliz día.
Y feliz 30 aniversario.
Y te hago cuidado que se mueven muchas cosas ahora en el Parque Tecnológico. Saludos. Aquí les dejamos. Gracias a todos por estar con nosotros. Y ¿me dice algo? Ah, gracias al público. Uno valentito.
Presidente de Cabildo también aquí, Herrera, en el público.
Tenemos en el público a 3 personas, iba a decir Tomás y Herrera, pero María Jesús, que también se nos ha unido, está Álvaro, está muchos amigos más. Yo creo que antes, hablando de sanidad, algunos les ha llegado cerca, lo han vivido en familia. Y bueno, Manny, son unos cuantos, son realmente contertulios de esta casa, ¿no? Y que nos acompañan y están con nosotros semana tras semana. Por tanto, son testigos de esos 30 años y del criterio propio. Hemos querido, aquí no se prepara nada en este programa, cada uno de nosotros hemos llegado por separado y sencillamente con criterio propio, creo que caracteriza a Radio Sintonía, es con lo que hacemos los programas. Gracias, presidente. Hasta siempre. Un saludo. También a nuestros oyentes.